2, es la 1 en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera.
Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
Buenas tardes a todo el mundo en este día en que el mundo cambió hace ya 20 años, para siempre. Aquel día era un martes que había amanecido como cualquier otro martes en Nueva York, donde todo cambió de pronto cuando eran las 14 horas y 46 minutos hora peninsular española. Agustín Alcalá, corresponsal de Onda Cero en Nueva York, estaba siendo testigo de la historia y ya estaba en las inmediaciones del lugar de la tragedia contándoselo a nuestros oyentes.
Hemos podido recuperar la comunicación, esto es horrible, realmente estamos cerca de la zona donde se ha caído una de las torres. Una de las torres gemelas se ha caído completamente, parece que es la Torre Sur. Hay mucho polvo en esta zona, la verdad es que la gente está corriendo. Uno de los símbolos más emblemáticos ya ha desaparecido completamente. Hemos tenido noticias de correr, la policía está informando que la ciudad está completamente cerrada al tráfico de todo tipo. Hay una emergencia total antiterrorismo, se ha paralizado el tráfico aéreo en Estados Unidos.
El republicano George W. Bush, presidente de los Estados Unidos de América, se dirigía horas después a una nación cuya forma de vida había recibido un terrible ataque. El demócrata Joe Biden, actual presidente norteamericano, se ha dirigido hoy sábado a esa misma nación.
Esperemos que 20 años después el recuerdo de tu familiar te haga sonreír, aunque sin duda te hará llorar. En los días que siguieron al 11 de septiembre de 2001 vimos heroísmo en todas partes, en lugares esperados e inesperados. También vimos algo raro, un verdadero sentido de unidad nacional.
2.753 personas que perdieron la vida en los atentados del 11S son recordadas este sábado. Para todas ellas, aquel día se hizo el silencio. Pero aquellas 2.753 personas que van a ser recordadas hoy en una ceremonia que comenzará dentro de unos minutos, cuando sean las 14 horas y 46 minutos, hora peninsular española, que va a ser el momento en el que se recordará cómo el primer avión impactaba contra una de las torres gemelas del World Trade Center en el Bajo Manhattan. Agustín Alcalá, corresponsal de Onda Cero en Nueva York, vuelve hoy a las inmediaciones del lugar de la tragedia. 20 años después vuelve al mismo lugar, cuando en Nueva York son ahora mismo las 8 y 3 minutos de la mañana. Buenos días, Agustín.
Buenos días, Juan Diego, desde las calles Day y Church, en el Bajo Manhattan, a unos metros del lugar en el que hace 20 años todavía, a estas horas, se levantaban las Torres Gemelas repletas de inocentes. El día ha amanecido glorioso, como aquel martes 11 de septiembre del 2001, con una ligera brisa matinal y sin una nube en el cielo azul. Un cielo por el que ya viajaban los dos aviones asesinos que a las 8 y 46 minutos de la mañana y a las 9 y 3 minutos de aquel fatídico día se incrustaron contra el World Trade Center. La zona donde nos encontramos está repleta de familiares, de bomberos, de hombres y mujeres uniformados del Departamento de Policía de Nueva York. Muchas calles cortadas alrededor de esta plaza donde se han construido dos inmensas piscinas en las que cae sin parar el agua. Esta es una zona para recordar y también es un cementerio porque 20 años después aquí yacen los restos de 1.106 de los 2.753 fallecidos cuyos cadáveres no han sido encontrados. Y a esta peregrinación anual acuden, además del presidente Joe Biden y Barack Obama, los familiares de los fallecidos. Va a ser una ceremonia de 6 minutos de silencio en los que una campana sonará alta y clara para recordar 6 momentos que cambiaron ese día para siempre. El impacto del primer avión, del segundo, la caída de la primera torre, de su hermana gemela, el atentado contra el Pentágono y el momento en el que cayó sobre Pensilvania el vuelo 93, cuando sus pasajeros, al grito de Let's Roll, adelante, decidieron enfrentarse a los terroristas.
A y media volveremos con Agustín Alcalá, que revive intensamente un día que nunca olvidará, como tampoco olvida usted, como tampoco olvidas tú, seguramente. ¿Recuerdas lo que hacías el 11S? ¿Recuerda usted dónde estaba? Entre los testimonios que ha recogido Noticias Fin de Semana de Onda Cero, hay quienes tienen claro dónde estaban y qué estaban haciendo.
Pues me acuerdo como si fuera ayer. Llegaba de la piscina con mi amiga Sara, que habíamos pasado allí todo el día. Pusimos la tele por casualidad y en todas las noticias aparecía la misma imagen. Los aviones estrellándose en las torres y nos quedamos muy impactadas.
Estaba viendo a Matías Prats en la tele y estaba cuidando a mi hija Camino cuando da la noticia de que un avión se acaba de estrellar contra la torre y en directo se ven las imágenes de que hay otro avión estrellando en la otra torre. Que eso ya no podría ser una coincidencia, decía el periodista.
Mi hijo el mayor, que entonces tenía unos 7 añitos, estaba viendo la tele y me llamó y fue él el que me lo dijo. Mira mamá, mira lo que ha pasado. Y me lo encontré con una cara ahí un poco alucinado viendo la tele. Y fue entonces cuando vi todo lo que había pasado. Mi hijo estuvo un montón de tiempo que no hacía más que dibujar aviones estrellándose.
Yo recuerdo que estaba en mi habitación jugando, tenía 7 años y mi madre estaba planchando en el salón. Y me acuerdo que de repente pegó un grito y salí. Y me acuerdo de ver la noticia en la televisión y ver pues eso, cómo colisionaban los aviones con las torres gemelas. Y luego ya pues recuerdo que mi madre empezó a llamar a todos nuestros familiares.
Hoy también tenemos otra cita, la Diada Catalana. Coincidiendo con esta jornada, el diario La Razón publica un sondeo que concluye que casi 8 de cada 10 catalanes encuestados se declaran en contra de la marcha convocada por los independentistas para el día de hoy. Este sondeo de La Razón concluye también que crece el número de catalanes contrarios a la independencia de Cataluña. Los independentistas, no obstante, escenifican hoy su separación de los constitucionalistas, ya desde primera hora en la ofrenda ante la estatua de Rafael Casanova. Onda Cero Barcelona, Laura Pons.
Tanto Junts per Catalunya como Esquerra Republicana quieren aprovechar la diada para demostrar la fuerza del independentismo y fortalecerse de cara a la mesa de diálogo de la semana que viene. Una mesa de negociación que seguramente se celebrará el jueves de la semana que viene, porque el viernes el presidente Sánchez viaja a Grecia y en la que Junts per Catalunya y avanza que no confía en ella.
Somos escépticos en la mesa del diálogo porque vemos unas actitudes que no nos gustan, que no nos generan confianza. A pesar de ello, estaremos para dar fuerza al país y para ganar la voluntad internacionalmente de ejercer el derecho a la autodeterminación, como ya hicimos el 1 de octubre.
Palabras de Jordi Sánchez, del secretario general de Junts per Catalunya, que no gustan a los republicanos. La consejera de la presidencia, Laura Vilagrà, asegura que ahora mismo la mesa de negociación es la única oportunidad que tiene Cataluña para resolver el conflicto político.
Encaramos esta semana con fuerza, con legitimidad, para encarar la mesa de negociación con el Estado. Es una ventana de oportunidad. Nos jugamos mucho, nos lo jugamos todo.
Falta menos de una semana para que se reúna esta mesa de diálogo, pero todavía no hay ni fecha ni orden del día confirmado.
Los constitucionalistas, salvo el caso de los socialistas, no han acudido a la estatua del icono del catalanismo, pero no que no hayan visitado la estatua de Rafael Casanova no quiere decir que hoy se queden quietos. Continuamos en Barcelona ahora con Marc Navarro.
Junto a los comunes, los socialistas catalanes han pedido aprovechar la mesa de diálogo para abrir una nueva etapa en Cataluña. Salvador Illa es el jefe de la oposición.
También nos gustaría que esta diada sirviera para que abriéramos un diálogo sincero y honesto entre todos los catalanes, para buscar un consenso que nos permita aprovechar estas oportunidades y estos retos que se nos presentan.
El Partido Socialista es la única formación constitucionalista que ha participado en la ofrenda floral. En un acto aparte, el líder de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, ha lamentado la instrumentalización, asegura, de la diada.
Esta diada que estamos celebrando hoy es la diada del nacionalismo excluyente, del nacionalismo más radical. ¡Qué fuerte! ¡Qué heavy! Lo que vemos en Cataluña, ¡qué fuerte!
Y ha pronosticado que la mesa de diálogo solo llevará concesiones y renuncias por parte del gobierno del Estado. Para el PP, la convivencia en Cataluña está rota.
Los ecos de la diada catalana rebajan este sábado la intensidad de las apariciones de los cargos públicos nacionales, pero hay apariciones a derecha y a izquierda, y son precisamente desde la derecha y desde la izquierda desde donde llegan hoy propuestas para un problema nacional, la desbocada subida de la luz. Carmen Sabido.
El ministro y socio del gobierno, Alberto Garzón, ha pedido audacia y valentía al Ejecutivo para tomar medidas inmediatas y ha apostado por intervenir el mercado eléctrico, que asegura que es un oligopolio. Desde el Partido Popular proponen que se aplique un 10% del IVA, una medida que ya ha adoptado el Ejecutivo, y que los impuestos de producción los asuman los presupuestos generales del Estado. Según la portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, con sus medidas se pueden ahorrar hasta 9.000 millones de euros y aliviar el recibo de muchos autónomos.
Una peluquería el año pasado estaba pagando en torno a 900 euros de recibo de la luz y este año paga ya 1.700. Un negocio de hostelería estaba pagando una media de 900 euros al mes y hoy paga 1.900 euros. Que con esta escalada de los precios de la luz, sin ninguna medida por parte del Gobierno de España, son colas de españoles los que se están quedando atrás.
Además, Gamarra ha anunciado que el martes pedirán en el Congreso que se cambien los requisitos para que autónomos y pymes puedan recibir las ayudas directas aprobadas por el Gobierno.
Los contagios por COVID siguen bajando en España, según podemos confirmar con los datos que están ofreciendo hoy las autonomías. Pero no queremos caer en el triunfalismo que tan mal resultado nos ha dado en las anteriores cuatro olas. En cuanto a las restricciones, ya empiezan a aflojarse más, como hoy podemos comprobar precisamente en Cataluña. Laura Gil.
Sí, en este fin de semana de Diada podrán organizarse ya en Cataluña manifestaciones en movimiento y con cabecera, respetando, eso sí, la distancia de seguridad. Siguen prohibidos en todo el país, como antes de la pandemia, los botellones, pero estos se repiten durante el fin de semana, como el de anoche en Galdácano, en Vizcaya, que terminó con la intervención policial y la respuesta violenta de algunos de los jóvenes dispersados. El colectivo joven sigue siendo la prioridad de la campaña de vacunación en toda España. En la Comunidad de Madrid planean acelerar el ritmo a partir del próximo lunes para toda la población mayor de 12 años con una reorganización de la estrategia que ha anunciado hoy el consejero Enrique Ruiz Escudero.
Esta reorganización permitirá inocular de una forma más eficiente algo más de 1 millón de dosis que necesitamos para completar ese 90% de población con pauta completa. Y se basa en 13 puntos estables de vacunación a los que se van a sumar 18 unidades móviles de Cruz Roja que se van a distribuir en los 13 campus universitarios de nuestra región.
En cuanto a los contagios, se mantiene el retroceso lento en Cataluña, con casi 1.000 nuevos casos, menos ingresos y 18 defunciones. Evoluciona la baja también en Canarias y en Cantabria, y caída muy superior al situarse los nuevos positivos en torno a los 100 diarios o por debajo de esa cifra en Baleares, Murcia y Navarra. Por el contrario, ligero repunte en Andalucía y País Vasco, aunque con retroceso de la incidencia y de la tasa de positividad, respectivamente.
Otro de los cambios que confirman que las restricciones por el virus van desapareciendo es la vuelta de los cruceros a los puertos españoles. Hoy arriba al puerto de A Coruña, uno de estos transatlánticos. Desde nuestra emisora en la capital coruñesa informa Pilar Ozores.
El Viking Sky es el primer gran transatlántico que llega a Galicia desde marzo de 2020, lo que ha supuesto unas pérdidas de más de 20 millones de euros solo para el puerto coruñés. Llega con todas las medidas de seguridad para evitar contagios, lo explica el presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña, Martín Fernández Prado.
Todos los que vienen en el barco, tanto los turistas como la tripulación, vienen vacunados. Todos vienen con PCR antes de subir. Y luego, durante la travesía, también se la vuelven a hacer, tienen controles de temperatura, tienen grupos burbuja dentro del barco, viene un tercio de la ocupación del barco, es un barco de 900 plazas y que viene con 300.
Con este barco llega un principio de normalidad al puerto de A Coruña, que tiene previstas otras 30 escalas de cruceros hasta finales de año. También llegarán transatlánticos a otros puertos gallegos, el siguiente será el de Vigo, este lunes.
El tiempo ayuda más que ayer a las más de 400 personas que con el apoyo de 41 aeronaves trabajan denodadamente para extinguir el incendio de Sierra Bermeja en la provincia de Málaga. El presidente de la Junta de Andalucía ha asegurado este sábado que los indicios le llevan a afirmar que el incendio, que ha arrasado más de 4.000 hectáreas, ha sido provocado. Juanma Moreno recomienda a los causantes de esta tragedia que no duerman tranquilos.
Vamos ya por ello. Puede tardar un mes, puede tardar dos meses, puede tardar un año, pero daremos con ello. Igual que vimos con el que el año pasado ocasionó el otro incendio muy importante en la provincia de Huelva, con casi 11.000 hectáreas. A veces se tarda, pero daremos con ello. Si ellos me están escuchando, que no duerman tranquilos esta noche, ni mañana, ni pasado, ni el mes que viene, ni dentro de seis meses, porque los cazaremos. Que irán y se pondrán ante la justicia.
Este domingo, estas próximas horas ya, cuando lleguemos al domingo, Mamen Rodríguez Astre, ¿hará más frío o más calor que ayer? ¿Más sol o menos sol que ayer?
Pues Juan Diego, el domingo más de lo mismo. Mucho calor como resultado de otro día estable, seco y tranquilo. Pero ojo, porque entre el lunes y el miércoles se espera un importante cambio en lo meteorológico. Llega una borrasca que dejará agua y, lo que es peor, chubascos fuertes o muy fuertes, lluvia que además irá acompañada de un descenso notable de las temperaturas, que los expertos califican de extraordinario en muchas comunidades. Se libra el este y Baleares. El jueves ya empezaremos a volver a la realidad.
2:14, 1:14 en Canarias. Tenemos toda la radio por delante.
Síguenos en Twitter en @noticiasfds.
Llega el epílogo. El epílogo que firma Julián Cabrera. Hola, Julián.
Hola, Juan Diego, muy buenas tardes. Bueno, pues ponemos epílogo a una semana que ha dado el pistoletazo de salida a lo que se presagia como un otoño político de alto voltaje. De entrada, como apuntaba el Rey en charla informal, el presidente del Consejo del Poder Judicial, leyendo la cartilla a los grandes partidos por su incapacidad para acordar la renovación de órganos judiciales, el diálogo de sordos, que ya ni siquiera entiende la Europa que nos mira. De otro lado, desencuentro entre Gobierno Central y catalán a propósito de la ampliación del Prat. Curioso resultaría que la tan traída y llevada mesa de diálogo saltara por los aires a cuenta de la llamada Laguna de la Ricarda, donde por cierto pudimos ver la curiosa presencia de una ministra de Trabajo defendiendo a los patos en vez de la creación de empleos. Y finalmente, hemos contemplado con estupor y vergüenza ajena a dirigentes del gobierno hacer uso partidista frente al adversario político de un episodio de supuesta violencia que no era tal, sencillamente porque se sustentó en una gran mentira. Nadie dimite y nadie rectifica.
Es la hora del deporte. Es la hora de David Camps. Hola, David.
¿Qué tal, Juan Diego? Muy buenas tardes.
Es un placer verte, David.
Sí, ya iba siendo hora, ¿no? De regresar.
Ese moreno deportivo que luces me gusta.
Sobre todo, bueno, es la isla menorquina. Que por cierto, que cuiden un poco la isla. Solo lo digo ahí.
Siempre hay que cuidar.
Vengo enfadado.
¿En serio?
Sí.
Pues hay que cuidar.
Fíjate tú, de vacaciones, no. Y digo, vengo enfadado porque... Ay, no te puedes vender al pseudo dinero. Uh-huh. Y en la isla deberían cuidarlo. Y mucho. Este verano... Mm-mm. Malamente.
Pues hay que cuidar las
malamente.
Islas.
Malamente, no puede ser. Islas. Como hay que cuidar el deporte, aquí lo hacemos. En Onda Cero, a las 4 de la tarde, el Radio Estadio. Cuarta jornada de Liga en Primera División. Dos partidos esta tarde. Levante, Rayo Vallecano a las 6:30. A las 9, Athletic de Bilbao, Mallorca. Mañana, a destacar, el partido del líder, el Real Madrid, Juan Diego, que se enfrenta al Celta de Vigo.
En el Bernabéu ya, ¿no?
En el Estadio Santiago Bernabéu. Fernando Burgos, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, David. Pues va a ser un fin de semana muy emocionante para el madridismo. Mañana domingo el fútbol vuelve al Santiago Bernabéu, 560 días después de aquel 1 de marzo del 2020 cuando los blancos derrotaron al Fútbol Club Barcelona por 2-0 con goles de Vinicius Junior y Mariano. Año y medio más tarde, en un estadio en obras pero perfectamente acondicionado, el Real Madrid de Carlo Ancelotti recibe al Real Club Celta de Vigo, con más dudas que certezas en relación a varios jugadores. Parece claro que Eduardo Camavinga debutará y puede que como titular dependiendo del estado físico de Carlos Casemiro tras el parón de selecciones. Una ventana internacional que condicionará claramente el once de Ancelotti, además de con Casemiro en muchos otros jugadores como Militao, Valverde, Álava, Bale o Hazard. Nacho y Marcelo están de vuelta y apuntan a titulares al igual que Isco, no como Luka Modric, que ya está recuperado de su lesión muscular, pero que apenas lleva un par de entrenamientos con el grupo. Son bajas seguras Mendy, Kroos y Ceballos. El equipo se ejercitará esta tarde a partir de las 7 por última vez, y poco antes Carlo Ancelotti dará la rueda de prensa oficial previa a la cuarta jornada de Liga. Por cierto, en los prolegómenos del encuentro será homenajeado el expresidente Lorenzo Sanz, fallecido el 21 de marzo de 2020 a consecuencia del coronavirus. Un recuerdo que será extensivo a todas las personas, especialmente socios y madridistas, que nos han dejado durante la pandemia.
Gracias, Fernando. Mañana a las 2 de la tarde, Español Atlético de Madrid, con un nombre propio, el del francés Griezmann. Alejandro Mori, muy buenas tardes.
Buenas tardes, David. Último entrenamiento del Atlético previo al partido de mañana a las 2 de la tarde en Cornellá ante el Real Club Deportivo Español. Sin Jiménez y sin De Paul, que no han entrenado hoy y que junto a Correa y Cuña han sido los últimos en reincorporarse, con la confirmación de la presencia en el once de Savic, ya recuperado. Hoy Simeone dobló posiciones en el entrenamiento, aunque si nos ceñimos a la prueba de ayer, Griezmann tiene muchas opciones de ser titular en un equipo que sería el formado por Oblak en portería, con tres centrales, Savic, Felipe y Mario Hermoso, carrileros Trippier derecha, Carrasco izquierda, centro del campo formado por Coque, Llorente y Lemar, y arriba Luis Suárez y Antoine Griezmann, desde luego una delantera que asusta. Con Joao Félix a la espera, el Atlético buscará la victoria ante un equipo difícil, agresivo y muy bien físicamente como es el Español. Y en la rueda de prensa posterior al entrenamiento, Simeone se refería a cómo espera reciban los aficionados a Antoine Griezmann tras su vuelta y decía esto.
Encontré un Griezmann con muchísima ganas de volver al Atlético de Madrid. Encontré un Griezmann entusiasmadísimo con la situación de volver al equipo. Y me imagino que la gente del Atlético de Madrid exigirá a Griezmann como nos exige a nosotros diariamente. El hincha del Atlético de Madrid es muy exigente y es normal que se le exija a Griezmann de la misma manera que nos exigen a todos todos los días.
En un equipo campeón, rodado y con incorporaciones importantes como De Paul, Cuña o Griezmann, se le preguntaba al argentino por la plantilla. Mucha gente piensa que es la mejor de la historia del Atlético de Madrid, una plantilla muy fuerte en cualquier caso, que puede hacer grandes cosas, y Simeone tiene claro cuál es el mensaje que quiere hacer llegar a este respecto.
Cuando uno habla de mejor o peor o regular o corta o larga plantilla, todo se ve en consecuencia de lo que va a suceder durante la temporada. Es muy muy simple y muy fácil opinar de lo que es lo mejor cuando en realidad todavía el juego no comenzó. Sí, hay una imaginación por los nombres, pero los nombres no hacen equipo, sino los hombres hacen equipo. Y en esa búsqueda iremos continuamente sin cambiar absolutamente nada de lo que sentimos, del compromiso que tengo para con el club, y en consecuencia buscaremos jugar el partido de mañana con un rival complejo, difícil, que se siente muy bien en su campo, que es muy agresivo y que seguramente será duro como son todos los partidos en el campeonato español.
El equipo vuela a la ciudad condal a las 7 de la tarde y antes, sobre las 5:30, conoceremos la lista de convocados.
Gracias, Jano. Lo dicho, esta tarde a las 9 de la noche, Athletic de Bilbao, Mallorca, Gorka Cítores, buenas tardes.
¿Qué tal, David? Buenas tardes. Dos equipos que no conocen la derrota en estas tres primeras jornadas de Liga. El Athletic busca su segunda victoria tras la lograda en la anterior jornada en Vigo ante el Celta. Marcelino no va a realizar apenas cambios en el once inicial, uno sí es obligado, tiene que salir del mismo. El lesionado Jan Sanzetti dejará su puesto en la dupleta ofensiva con Iñaki Williams al veterano Raúl García. Vuelve de Marcos a la convocatoria, pero no al once, porque seguirá Lecue como lateral derecho. El técnico asturiano ha convocado también al joven del filial, Nico Serrano, de 18 años. Marcelino ha pedido humildad y respeto a sus jugadores hacia el Mallorca y al público, que no piense que será un partido fácil por ser un equipo recién ascendido, y espera que sus jugadores compitan mientras el parón.
Sabíamos que había este descanso, que por una parte nos vino bien y a la vez pues nos da tiempo a seguir trabajando, que con el poco tiempo que llevamos de pretemporada más temporada no nos viene mal. Una vez que sufres un parón es muy importante rápidamente meterte en competición otra vez, y nosotros pues bueno, así lo tenemos que hacer. Veremos cuál es la respuesta. Soy francamente optimista y estoy convencido de
que en el Mallorca también Luis García hablaba de cómo les puede afectar el parón en busca de su tercera victoria consecutiva.
Está un poquito pendientes del calendario porque nos pusieron lunes, después nos cambiaron a sábado, decían que a lo mejor nos cambiaron lunes otra vez, entonces hemos estado un poco con la incertidumbre esa de saber qué iba a pasar. Yo creo que ya estamos enchufados, cuesta un poquito más, es lógico, pero yo creo que le costará a todos los equipos de que tienen internacionales y que hay parón. Nos hemos ganado estos parones, el año pasado no había. Yo tengo la misma ilusión que siempre y la misma ambición que siempre, que si nos ganan, que no sea por no ir a ganar y no ir a jugar a un campo con nuestra personalidad.
Un Luis García que cuenta con las bajas de Russo, Raillo y Amat por lesión. Vuelve a la convocatoria Antonio Sánchez y están también en la misma y podrían debutar con la camiseta bermellona Kangin Lee y Matthew Hope los últimos fichajes a las 9 de la noche en Samamés. 30% de aforo, la restricción del gobierno vasco, cerca de 16.000 espectadores para un partido que va a arbitrar Figueroa Vázquez. El andaluz en el bar estará el extremeño Gil Manzano.
Gracias, Gorka. Abren la cuarta jornada de Liga en Primera División el Levante y el Rayo Vallecano a las 6:30. Jordi Gosalvez, buenas tardes.
¿Qué tal, David? Un Levante Unión Deportiva que busca su primera victoria en este arranque liguero, con bajas importantes y con dudas importantes también. Las bajas, las ya sabidas de Roberto Soldado, de De Frutos, que caía la semana pasada, de Enis Bardi, que caía esta misma semana con su selección, la de Macedonia, y con la vuelta, en este caso, de Postigo y también en la punta de ataque de Dani Gómez. Dudas, la de Bukcevic, lleva 7 meses lesionado, ha estado con su selección, la de Montenegro ha jugado con ella 20 minutos, con lo que parece que está totalmente repuesto de sus dolencias físicas en la espalda. Duarte, que ha jugado con Costa Rica y no ha tenido tiempo para entrenar durante esta semana con el equipo por aquel follón de la Conmebol. Y vamos a ver, Mustafi tampoco va a estar. Está exento de ritmo, como dijo su propio técnico Paco López, debido a que lleva sin disputar partidos desde el pasado mes de mayo. Mientras, por parte del Rayo Vallecano, tiene a toda su plantilla disponible. No va a haber lista de convocados. El equipo ya está en Valencia desde ayer. Falcao ha llegado ya a Madrid, pero no ha viajado hasta la capital del Turia. Tiene que pasar todavía el reconocimiento médico y será presentado el próximo lunes. Mientras que Dimitrievski ya ha estado de vuelta de su selección con Macedonia y será titular en la portería. Además, es un partido especial para el Rayo Vallecano con la vuelta, el volver a enfrentarse, a encontrarse con Coque Andújar.
Gracias, Jordi. Completan esta cuarta jornada. Mañana, 4:15, Osasuna-Valencia. A las 6:30, Cádiz-Real Sociedad. Para el lunes quedan los partidos Getafe-Elche y Granada-Betis. Recordemos que han sido aplazados los encuentros Villarreal-Alavés y Sevilla-Barcelona. El presidente del Barça, aprovechando este parón, ha hablado en la ciudad condal. Alfredo Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, David. El aplazamiento del partido del FC Barcelona frente al Sevilla en Liga ha permitido al presidente Joan Laporta acudir y encabezar la expedición del Barcelona a la tradicional ofrenda floral de la Diada en el Día de la Merced. Joan Laporta ha estado acompañado por Jordi Alba y ha atendido a los medios de comunicación. Sobre todo, intenta apaciguar los ánimos con el capítulo de Ronald Koeman, que ayer en Holanda hizo unas declaraciones en las que se mostraba un poco decepcionado por los últimos comentarios del presidente. Para Laporta hay que ir todos a una.
Está muy bien, está muy motivado. Y porque sabe que desde el club le damos todo el apoyo y tiene todo nuestro respeto. Mirar hacia adelante, que vienen partidos muy complicados, y estoy seguro de que saldrá bien todo. Somos una piña, tanto en el vestuario como las relaciones del entrenador con la junta directiva y con el club. Lo que puedo decir es que todos estamos muy motivados y todos vamos en la misma dirección.
Además de todo ello, ha tenido palabras para referirse a Ceferin, el presidente de la UEFA, el máximo mandatario del fútbol europeo. Destacaba ayer que se imaginaba y que no le importaría una Liga de Campeones sin tres equipos tan importantes como el Real Madrid, el Barcelona o la Juventus de Turín. Sin cargar mucho, Laporta le contesta:
bueno, ya estamos acostumbrados a que hagan declaraciones en este sentido. Si lo piensa así, pues creo que se equivoca, pero es su opinión.
Acudió al acto Jordi Alba, quien parece ser, según ha podido saber Onda Cero, sí llegaría a tiempo para el choque del próximo martes. Y es que se ha marchado directamente a la ciudad deportiva, donde ha entrenado el equipo azulgrana. También ha estado Ronald Araujo. El central uruguayo llegó ayer y, por tanto, podrá estar en condiciones de ser alineado. Es duda Serginho Dest, con un esguince fuerte en el tobillo con la selección de su país. Y también Gerard Piqué, aunque espera el técnico holandés recuperar efectivos porque apenas tiene delanteros. De Jong, Memphis y Martin Braithwaite son las únicas alternativas. Parece que entraría Coutinho. Cerca de 40.000 espectadores podrían ya acudir al partido frente al Bayern, que será una magnífica prueba de toque para el FC Barcelona. Por cierto, los alemanes juegan choque importantísimo hoy frente al Leipzig en la cabeza de la Liga Alemana.
Gracias, Alfredo. Además, en segunda división, quinta jornada, un partido jugado anoche, Sporting de Gijón 2, Leganés 1. El Sporting es líder en segunda con 13 puntos. A las 4, Real Sociedad B, Eibar. Amorebieta, Burgos. Para las 6:15, Las Palmas, Ibiza. A las 9 de la noche, Mirandés, Alcorcón. Además, estamos pendientes del Gran Premio de Italia de Fórmula 1. Jacobo Vega, buenas tardes.
Hola, Camps. Esta tarde a las 4 se disputará la segunda carrera sprint de la historia de la Fórmula 1, con Valtteri Bottas en primera posición, seguido de Lewis Hamilton y de Max Verstappen. Carlos Sainz saldrá séptimo, Fernando Alonso 13º. Esta mañana se han disputado la última sesión de entrenamientos libres, en la que Fernando Alonso ha sido octavo, Carlos Sainz ha tenido un accidente y en la parte de delante todo muy parecido, aunque Hamilton ha hecho el mejor tiempo, ha estado muy cerquita Valtteri Bottas y también muy cerca Max Verstappen. Son los tres pilotos que se van a jugar todo este fin de semana.
Gracias, Jacobo. Y hoy se alza el telón a la temporada en el baloncesto con la Supercopa Endesa, que se jugará en Tenerife a las 7 de la tarde, primera semifinal entre el Barcelona y el Valencia. Habla el nuevo fichaje del Barça, el ex del Madrid, La Provítola.
Va a ser un fin de semana intenso, esperemos dar un buen espectáculo, que sea divertido también. Ganar y bueno, empezar la temporada con un título. Que lo veo bien, ¿no? Se han reforzado con jugadores que han destacado durante el año, un ADN, algunos jugadores del Valencia que bueno, llevan muchos años juntos jugando, así que, bueno, nuevo entrenador, expectativas nuevas, creo que es un equipo peligroso.
Y a las 10 de la noche, el vigente campeón de la Supercopa, el Real Madrid, Juan Diego, que jugará frente al Tenerife con tres bajas y sobre todo todavía sin resolver el futuro de J.C. Carroll, que se encuentra en Estados Unidos y no se sabe si va a jugar en el Real Madrid esta temporada o va a decir hasta aquí hemos llegado. Lo mismo que Marc Gasol en la NBA, que ha sido traspasado de los Lakers a Memphis, está resolviendo su futuro aquí en España y veremos a ver si juega en el Girona o se retira.
Pues hasta aquí hemos llegado con el deporte y sabes lo que vamos a hacer a partir de ahora, ¿no? Seguir contando.
Sorpréndeme porque después de las vacaciones igual me despisto.
Seguir contando lo que está pasando.
Ahí fuera.
Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
Aquí está lo esencial de este sábado, es lo que resume en un minuto Yolanda Viladecans.
Lo esencial de este 11 de septiembre es el recuerdo de aquellos terribles atentados en Nueva York en una ceremonia que comienza en estos momentos con presencia del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que ha llamado a la unidad en este 20 aniversario del 11S. Es día también para la diada. Los independentistas quieren aprovechar para demostrar la fuerza del independentismo y fortalecerse de cara a la mesa del diálogo de la próxima semana. Unos actos a los que sí ha acudido el Partido Socialista catalán, su líder, Salvador Illa, ha reclamado abrir un diálogo sincero y honesto en Cataluña. No han estado Ciudadanos, que han lamentado la instrumentalización de la diada, y tampoco el Partido Popular, que ha pedido que este día sea un ejemplo de unidad. En los datos de COVID sigue a la baja la incidencia acumulada en 131 casos por cada 100.000 habitantes. Muchas comunidades comienzan ya a relajar sus restricciones. Nos preocupa además la evolución del incendio en Sierra Bermeja, en Málaga. Ha quemado más de 4.000 hectáreas. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha señalado que el fuego fue provocado, según los primeros indicios, ya que los dos focos tienen el mismo método. Y nos hacemos eco de una noticia que acabamos de conocer y que ya investigan los Mossos de Escuadra, una posible agresión sexual a una mujer en Mataró llevada a cabo por varios hombres. Ocurrió el pasado miércoles, aunque de momento no se ha producido ninguna detención.
2:31, 1:31 en Canarias. Tenemos toda la radio por delante.
Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana Onda Cero.
La división vuelve a escenificarse en Cataluña durante la celebración de su día grande, la Diada. Los independentistas escenifican hoy su separación de los constitucionalistas. Lo hacían ya desde primera hora en la ofrenda ante la estatua de Rafael Casanova. Onda Cero, Barcelona, Laura Pons.
El independentismo llega dividido, desubicado a la diada de este año porque Esquerra Republicana y Junts per Catalunya no comparten estrategia para conseguir la República Catalana. Los de Oriol Junqueras apuestan por la vía de diálogo, de negociación. Quieren sentarse a negociar con el gobierno de Pedro Sánchez. Laura Vilagrà, consejera de la presidencia, dice que la reunión de la semana que viene, el independentismo se la juega todo.
Encaramos esta semana con fuerza, con legitimidad para encarar la mesa de negociación con el Estado. Es una ventana de oportunidad. Nos jugamos mucho, nos lo jugamos todo.
Pero los de Junts per Catalunya no confían en esta mesa y menos después del fiasco del aeropuerto. Por ello, Jordi Sánchez, el secretario general de Junts per Catalunya, pide hechos y no palabras.
Emplazamos a un gobierno español a que de una vez por todas cambie de actitud y acepte que la palabra y la voluntad de resolución democrática se debe concretar con hechos. Las palabras son importantes, pero los hechos más. Y hasta fecha de hoy, los hechos que han acompañado a este gobierno español, el último, el abandono de la inversión de 1.700 millones de euros, nos da a entender que no hay, que sigue sin existir esa voluntad por parte del Ejecutivo español.
Declaraciones previas a la manifestación de esta tarde que arrancará en la Plaza Urquinaona y finalizará en la Estación de Francia, una concentración que dista mucho de las de la última década donde el independentismo aspiraba a llenar plazas y calles. Este año la ANC, la Asamblea Nacional Catalana, ya ha dicho que lo importante no será el número de asistentes.
Los constitucionalistas, salvo el caso de los socialistas, no han acudido a la estatua del icono del catalanismo, pero que no hayan visitado la estatua de Rafael Casanova no quiere decir que hoy se hayan quedado quietos. Volvemos a Barcelona ahora con Marc Navarro.
Los comunes y los socialistas ven la mesa de diálogo de esta próxima semana como la oportunidad para abrir una nueva etapa. El líder del PSC, Salvador Illa, ha vuelto a rechazar el referéndum, asegurando que están por el acuerdo y no por la ruptura.
También nos gustaría que esta diada sirviera para que abriéramos un diálogo sincero y honesto entre todos los catalanes, para buscar un consenso que nos permita aprovechar estas oportunidades y estos retos que se nos presentan.
El resto de partidos constitucionalistas no han asistido a la ofrenda floral. En un acto aparte, el líder de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, ha denunciado que los independentistas se han apropiado de la diada y ha hecho este pronóstico sobre la mesa de diálogo.
Van a ir obteniendo concesiones del gobierno de España y van a ir validando por parte del gobierno de Sánchez el relato independentista de que ellos tienen alguna razón y algún derecho a negociar por parte de todos los catalanes sobre la soberanía que pertenece a todos los españoles.
Para el PP, los independentistas son como el perro del hortelano. Han dicho, ni comen ni dejan comer, aparte de molestar a los demás.
Los ecos de la diada catalana rebajan sin duda hoy la intensidad de las apariciones de los cargos públicos a nivel nacional, pero hay apariciones a ambos lados. Y desde ambos lados, derecha e izquierda, es desde donde llegan hoy propuestas para un problema nacional, el de la desbocada subida de la luz, informa Carmen Sabido.
Hoy el precio medio del megavatio hora se sitúa en los 150 euros, sigue siendo el sábado más caro de la historia y el ministro Alberto Garzón sigue reivindicando la creación de una empresa pública y ha pedido audacia y valentía al Ejecutivo para adoptar medidas inmediatas. Garzón apuesta por intervenir el mercado eléctrico, que es un oligopolio.
Nosotros somos absolutamente claros cuando decimos que este es un mercado energético que necesita ser mucho más regulado, que necesita sobre todo ser reestructurado y cambiado absolutamente, porque es un oligopolio, pero allí donde tenemos margen de maniobra hace falta audacia, hace falta valentía y hace falta reconocer uno de los problemas. Uno de los problemas es que es un mercado absolutamente oligopólico y es un mercado donde muy pocos deciden por muchos.
El Partido Popular reitera que el recibo de la luz se puede rebajar un 20%. Propone la eliminación del impuesto a la producción o que el canon de CO2 se destine a reducir la factura. Según la portavoz, Cuca Gamarra, con sus medidas se pueden ahorrar hasta 9.000 millones.
Que lo que recauda el gobierno a través del canon de emisión de CO2 vaya directamente a amortiguar las facturas de los españoles. Y significa además que quede de manera fija que el IVA de la luz se queda a el 10%. Eso supone 9.000 millones de euros que pueden destinarse de manera directa a bajar los recibos de la luz de las familias y de nuestros autónomos y pequeñas y medianas empresas.
Gamarra ha anunciado que el martes pedirá en el Congreso que se cambien los requisitos para autónomos y pymes y para que puedan recibir las ayudas directas aprobadas por el Gobierno. El fondo de 7.000 millones que de 6 meses después solo se ha transferido la mitad.
3 menos 23, 2 menos 23 en Canarias.
Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
Los contagios por COVID descienden en España. Los datos que están ofreciendo las autonomías este sábado confirman este descenso, pero no queremos caer en el triunfalismo. En cuanto a las restricciones, ya empiezan a aflojarse más, como podemos comprobar hoy mismo, en Cataluña, informa Laura Gil.
Este fin de semana ya pueden organizarse en Cataluña manifestaciones en movimiento. Hasta ahora eran estáticas y con cabeceras si se respeta la distancia de seguridad. La limitación de asistentes a las reuniones sociales también decaen en casi todas las regiones, salvo en casos como Aragón, donde se limita a 10 en espacios públicos y privados. En Murcia el ocio nocturno sigue cerrado. Los botellones prohibidos en cualquier caso se repiten también este fin de semana. Anoche en Galdácano, Vizcaya, con la concentración de 80 jóvenes que tuvieron que ser dispersados. La juventud española sigue en la diana de la campaña de vacunación en nuestro país. En Madrid el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha anunciado hoy una reorganización de la estrategia para incrementar el porcentaje de inmunizados entre la población mayor de 12 años.
Ya el 83% de la población diana tiene la pauta completa y más del 88,5% de la población madrileña tiene su primera dosis. Pero evidentemente queremos ampliar todavía más estos porcentajes. Para ello, hoy les anuncio que vamos a reorganizar el dispositivo de vacunación frente al COVID-19 para llegar en las próximas semanas al 90% de los ciudadanos con pauta de vacunación completa.
La evolución a la baja de los contagios en todo el país se mantiene con lentitud, pero de forma estable en el caso de Cataluña, que notifica hoy 1.000 nuevos casos, menos ingresos y 18 defunciones. Caen también esos casos en Canarias y Cantabria y se sitúan en el entorno de los 100 diarios o por debajo de esta cifra en Baleares, Murcia, Navarra y Extremadura, que notifica 5 fallecidos. Por el contrario, suben en Galicia, que suma 55 positivos más que en la víspera, y en Andalucía y en Euskadi, donde pese al ligero repunte, retroceden la incidencia y la tasa de positividad respectivamente.
Enseguida les vamos a dar la vuelta al mundo en 80 segundos, aquí en Onda Cero, en la radio.
Soy Edu García, y además del balón, pasan muchas cosas, sábados y domingos. Si quieres estar en todo, Juan Diego Guerrero te lo pone fácil. Noticias fin de semana, en Onda Cero.
Aprovecha ahora en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, porque solo hasta el 12 de septiembre tienes el melón entero piel de Sapo Origen España por solo 38 céntimos el kilo. Y también el filete de vacuno de primera A por solo 6,95 euros el kilo. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Líder en la noche del domingo, más de 2.300.000 espectadores. El fenómeno internacional continúa su éxito también en España.
Sois todos mis enemigos, no soy una víctima ni lo seré. Os haré vivir un año horrible que jamás olvidaréis.
Infiel, nuevo capítulo, mañana a las 10 de la noche. Y después capítulos finales de Mi hija en Antena 3, la tele abierta.
Este verano te espera mucho sol, tu playita de siempre y la mar de regalos. Solo por repostar 30 litros de BP Ultimate en nuestras estaciones de servicio BP podrás conseguir un regalo seguro. Entra en lamarderegalosbp.com, descarga tu cupón y llévate una sorpresa cuando vengas a vernos. ¿Te apuntas? Consulta condiciones en lamarderegalosbp.com.
Si eres accionista de Naturgy, ya puedes aceptar, si lo deseas, la OPA parcial de IFM. Consulta con tu banco hasta el 8 de octubre si quieres aceptar la oferta a 22,07 euros por acción, sujeto a prorrateo. El precio de la oferta suponía una prima del 19,7% respecto al precio de cotización al cierre del 25 de enero de 2021, día anterior al anuncio de la oferta. Más información en ifmofertacciones.com o en el 900-823-502, folleto registrado en la CNMV.
Del 14 al 19 de septiembre, Onda Cero se viste de gala para estrenar la temporada en Andalucía, con la emisión de programas en directo desde diversas ciudades andaluzas. El martes 14, más de uno desde Sevilla. El miércoles 15, Julia en la Onda desde Málaga. El jueves 16, La Brújula desde Jerez. El viernes 17, Radio Estadio Noche desde Estepona. Y el fin de semana, Por fin no es lunes y Gente Viajera desde Sanlúcar de Barrameda, con la colaboración de la Junta de Andalucía. Presentación de la nueva temporada de Onda Cero desde la comunidad andaluza.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana Onda Cero.
Es el momento del Foreign Affairs. Noticias del resto del mundo. ¿Dónde empezamos, Marina?
En Afganistán, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha apostado por mantener conversaciones con el gobierno talibán en aras de asistir al pueblo afgano y evitar el colapso de su economía. El mandatario de la organización ha argumentado que es fundamental evitar que la economía del país asiático decaiga. En esta misma línea ha pedido que se encuentren excepciones a las sanciones impuestas por algunos estados y por el propio Consejo de Seguridad.
Actualizamos, Ana, los datos del COVID del resto del mundo.
África supera los 8 millones de casos desde el inicio de la pandemia, mientras cuenta solo con un 3% de la población vacunada.
Australia supera los 70.000 contagios en máximos históricos a causa de la variante Delta.
Y Bangkok reabrirá en octubre el turismo internacional para los ciudadanos que estén vacunados con la pauta completa.
Un derrumbe de tierra en el centro de México ha provocado un muerto y 10 desaparecidos.
Sobre el terreno trabajaban unidades de la Guardia Nacional, Protección Civil, bomberos y vecinos voluntarios que colaboran para quitar los escombros y evitar que se formen aglomeraciones. Escuchamos al alcalde de la localidad.
Nos encontramos frente a una situación de emergencia. Las lluvias han provocado el reblandecimiento del terreno. Tenemos 12 piedras de grandes dimensiones que han caído sobre algunas casas y tenemos también, lamentablemente, personas desaparecidas y fallecidos. A los vecinos de la zona, llamarlos a la calma, pedirles que permitan el trabajo de los cuerpos de rescate y auxilio, es decir, necesitamos tener el área totalmente despejada.
Y acabamos en Venecia, donde hoy se clausura el Festival Internacional de Cine, Ana.
Tras 10 días viendo a celebridades de todo el mundo, el festival más emblemático de cine llega a su fin.
Y amplía la información nuestro corresponsal Darío Menor.
El mundo del cine está pendiente de lo que ocurra esta tarde en Venecia, donde tendrá lugar la ceremonia de premiación de la 78 edición del reputado Festival Internacional de la Ciudad de los Canales. Entre las películas candidatas para lograr el León de Oro está Madres Paralelas, dirigida por Pedro Almodóvar.
A mí me encanta la idea de tener un hijo contigo, Yanis, pero no sé si puedo permitírmelo ahora.
No es cuestión de si podemos permitírnoslo. Es cuestión de que ya está aquí.
También cuenta con muchas papeletas para ser premiada Stata la mano di Dio, una historia muy personal, casi una confesión, del oscarizado director italiano Paolo Sorrentino. Entre los actores con posibilidades para ser laureados están Penélope Cruz y Antonio Banderas por su interpretación en la producción hispano-argentina Competencia Oficial.
Ha sido un resumen de Marina Pérez y Ana Vacas.
Onda Cero. Noticias fin de semana.
Este 11 de septiembre de 2021 se diferencia en muchas cosas de aquel 11 de septiembre de 2001. Una de ellas es que el de 2001 era martes. Aquel día era un martes, un día de elecciones en la ciudad, por cierto, que había amanecido como cualquier otro martes en Nueva York, la ciudad que nunca duerme. Agustín Alcalá, corresponsal de Onda Cero en Nueva York, fue testigo de la historia y se lo contó a nuestros oyentes. Hoy ha vuelto al mismo lugar y a la misma hora. O para ser precisos, ahora mismo falta un minuto para que lleguen las 14 horas y 46 minutos, hora peninsular española, para que lleguen las 8 y 46 minutos de la mañana en Nueva York, hora fatídica. Agustín Alcalá, buenos días.
Buenos días, Juan Diego. Antes de llegar al lugar donde me encuentro, en shorts, con Day, me he pasado por la Trinity Church, la iglesia de la Trinidad, un lugar muy especial en el relato de lo ocurrido el 11 de septiembre, porque fue aquí donde los bomberos de Nueva York comenzaron a traer a sus compañeros muertos aquel día, un lugar sagrado que se encontraba a solo unas calles de la zona cero. Estamos escuchando, como puedes oír, y lo pueden hacer nuestros oyentes, a los gaiteros de la policía neoyorquina que se están encaminando hacia el lugar donde en unos instantes va a sonar una campana que coincide con ese instante de las 8 y 46 minutos y 3 segundos de la mañana en el que el primer avión chocó contra la torre. El presidente Biden, también Barack Obama y Bill Clinton se encuentran en la plazoleta, de donde hay docenas de familiares, donde se puede ver muchas banderas americanas y sobre todo los rostros de los fallecidos ese día fatídico.
Hace exactamente 20 años, Agustín, que impactaba ese primer avión terrorista contra una de las Torres Gemelas, justo ahí, al lado de donde te encuentras. Ya estabas narrándolo en aquel instante, ¿verdad?
Es un momento que hay muchas sensaciones distintas que llegan a la memoria. Yo me estaba encaminando en ese instante hacia acá. Todavía me quedaban bastantes calles por llegar. Pero había una sensación de que algo terrible había ocurrido. Diego, la primera impresión fue de que podía tratarse de algún avión, de alguna avioneta de esas que sobrevolaban el bajo Manhattan, un helicóptero de turismo donde ya poco había tenido la oportunidad de subir para ver el río Hudson, para ver la Estatua de la Libertad y luego regresar a lo largo del río hacia Central Park. La prueba definitiva de que aquello no fue un accidente fue que a las 9:03 de la mañana, hora de aquí de Nueva York, un segundo avión se incrustó contra la torre. Una demostración definitiva de que Estados Unidos, que se creía completamente seguro, era también vulnerable. Estamos escuchando ahora a uno de los capellanes el Departamento de Policía de Nueva York, invocando el recuerdo de los fallecidos, honrando a todos los niños nacidos que no conocieron, a esos niños que no tuvieron a sus padres en sus comuniones, en sus bodas, a las mujeres, a las esposas que han sufrido tanto, y sobre todo a los padres y a las madres, que no vieron más a esos hijos que habían sacado de su vientre. Los comentarios son sentidos, emocionados, y un recuerdo también para los muchos voluntarios. Pasaron meses y meses buscando los restos de sus amigos, de sus hijos, de sus hermanos, de sus compañeros, de esos 243 bomberos, de esos 23 policías de Nueva York, bomberos que sabían que habían recibido la orden de subir a las torres y que muy posiblemente no iba a salir con vida de ellas.
Esas torres gemelas que ahora estamos recordando a las 3 menos 10, 2 menos 10 en Canarias, en Nueva York, donde se encuentra Agustín Alcalá, junto a ese lugar que ocupaban las torres gemelas en aquel World Trade Center del Bajo Manhattan. Ahora mismo allí son las 9 menos 10 minutos de la mañana. El homenaje al héroe, al hero, que canta Enrique Iglesias, es el homenaje a los 343 bomberos y 23 policías neoyorquinos que acabas de mencionar, Agustín, los que morían aquel día entre las 2.753 personas que perdieron la vida en el 11S. Las Torres Gemelas, en las que se encontraba aquella mañana, en las que tú ya estabas, ocupaban un lugar que ahora es a la vez un sitio para el recuerdo y un cementerio. Para ti volver a pisar ese lugar a esa misma hora es una experiencia que sin duda debe traerte muchos recuerdos. Sin duda, ¿qué imágenes son las que no has podido borrar de aquel día, Agustín?
Lo primero que cada 11 de septiembre me viene a la mente es el cielo azul, sin nubes. Lo estoy mirando en este momento, no hay una sola nube sobre el cielo, que es el mismo de aquel martes. Y acierto fresco, como el que hace hoy. Otra de las cosas que me impresionan es cómo se ha reconstruido esta zona, que quedó tan maltrecha por los escombros, y que yo personalmente, Juan Diego, no visité durante años. Todo estaba lleno de vallas y de grúas, y ahora, lo que son las cosas, visito varias veces al mes porque mis dos hijas viven puerta con puerta con la bolsa de Nueva York. Y al llegar a la plaza de la zona cero, donde estamos escuchando cómo han comenzado estos actos de homenaje, permite llegar también al Battery Park y algunas de las zonas más bellas de la ciudad. Hay recuerdos que no se olvidan, sobre todo los rostros de mucha gente que huyendo del fuego y la destrucción parecían perdidas, perplejas y asustadas. En este instante hay una imagen que también impresiona. Acaba de pasar un avión sobre el World Trade Center número 1, la torre que ha sido construida donde estaban esas hermanas gemelas que tanto significado han tenido en la vida de esta ciudad. Ha habido un avión que ha pasado y ha seguido su camino, posiblemente dirigiéndose al aeropuerto de La Guardia. Estamos recordando los atentados en las torres, pero también hay que recordar a esos dos aviones aquí, uno en el Pentágono y otro que iba hacia Washington y que sus pasajeros lucharon por quitar de las manos de los suicidas a solo 18 minutos de llegar a la capital norteamericana. En total, ese día murieron 2.977 héroes representando a 90 países del mundo.
My city in ruins, mi ciudad en ruinas, canta Springsteen. Habla de los escombros que sepultaron vidas y sueños aquel 11S, pero inevitablemente Hablamos de Nueva York, de una ciudad cambiada, Agustín, más frágil. No solo Nueva York y Estados Unidos, el mundo entero. La seguridad y la vigilancia cambiaron para siempre desde aquel día. ¿Es el precio de la libertad, Liberty, que es precisamente el nombre de la calle por la que acabas de pasar?
Si alguien camina desde la calle 42 hasta aquí por Manhattan, cuando digo, estará vigilado por cámaras durante el 80% de su recorrido. Cámaras que nos vigilan en todo momento, analizan nuestros rostros, buscan nuestros antecedentes. La policía de Nueva York ha movilizado sus equipos antiterroristas, biológicos y nucleares. Hay unidades, ahora que están el presidente y sus antecesores, de servicio secreto. Y llegar en el metro hasta Wall Street ha sido una odisea algo larga. ¿Recuerdas lo fácil que era pasar los controles de seguridad en los aeropuertos?
Sí.
Ahora debemos de quitarnos el cinturón y los zapatos y pasar puertas de seguridad que nos ven todo lo que somos por dentro. La libertad tiene su precio y alegando que había que mantenerla, costara lo que costara, la administración de George Bush se inventó todo tipo de vigilancia, de espionaje a los ciudadanos, de recorte de derechos y esas conocidas técnicas de interrogatorio mejoradas, lo que tú y yo llamaríamos tortura. En este instante, viendo la ceremonia, están dos mujeres leyendo los nombres de los fallecidos. Empiezan por A, terminan por Z.
Joseph Amatuccio, Paul W. Ambrose, Christopher.
Una tradición que comenzó en el segundo año y que continúa y que llena de orgullo a los participantes y también que nos recuerda a esos inocentes que no sabían cuando llegaron ese día, ese 11 de septiembre, a sus oficinas, a su lugar de trabajo, a sus tiendas y al parking de las Torres Gemelas, que iba a ser su último día de vida en este mundo.
Pero no podemos dar marcha atrás. Canta Tom Petty junto a los Heartbreakers. No voy a dar marcha atrás. I won't back down. Los terroristas de Al-Qaeda acabaron con la vida de todas esas personas, pero la vida sigue y seguirá. Después del fracaso de la guerra en Afganistán, Agustín, y de la retirada del país, ¿muestra preocupación el presidente Biden por ver convertido de nuevo Afganistán en un santuario para los terroristas de Al-Qaeda?
Ese va a ser su gran reto. ¿Cómo evitar que los talibanes vuelvan a permitir que Al-Qaeda y cualquier otro grupo terrorista regrese a Afganistán y lo utilice como su base de operaciones, como lo ha hecho las pasadas semanas el filial afgano del Estado Islámico, y desde allí lance ataques terroristas contra Occidente y Estados Unidos? Las cosas han cambiado mucho desde ese 11 de septiembre porque los norteamericanos han mejorado en la lucha contra el terrorista, pero como tú bien sabes, los agentes que se encargan de la lucha contra los terroristas tienen un dicho: nosotros tenemos que acertar siempre al 100%, y ellos, con que acierten una sola vez, pueden causar mucho daño. La salida vergonzosa de Afganistán ha dejado la CIA y los ojos y los oídos para perseguir a cualquier terrorista que allí se escondiera, y eso disminuye las posibilidades de evitar cualquier ataque que algunos expertos creen que puede ocurrir en no demasiado tiempo. Los sofisticados medios con los que cuenta el Pentágono y la CIA, esos drones capaces de matar a cualquier a miles de kilómetros de distancia, y estas medidas de seguridad que estamos viendo hoy y que continúan en muchos sitios, en los aeropuertos, en los puertos, en las calles, hacen más difícil un nuevo ataque. Pero recuerda, ellos solo deben acertar una sola vez, por lo que el riesgo siempre sigue.
Desde el mismo lugar en el que hace 20 años cayeron las Torres Gemelas, ha informado en directo el redactor jefe de Onda Cero en Nueva York, Agustín Alcalá. Gracias, Agustín, y que este 11 de septiembre no se parezca ni por asomo al de hace 20 años. Que tengas un gran día.
Y es un beautiful day, Juan Diego, y realmente que es bonito. Y lo pienso pasar lo mejor posible, aunque sin duda con el corazón muy apretado. It's up to you, New York, New
York. Todavía nos queda algo que contar.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Este programa de noticias ha sido hoy especial. Ha estado producido por Mamen Rodríguez Sastre y realizado por Jorge Zamorano. Y ha sido especial porque hoy también es un día especial. Pero como decía Agustín Alcalá, mantengamos siempre viva la esperanza. Gracias por estar a ese lado de la radio, en la que enseguida llega ya, por supuesto, como el perro y el gato, Carlos Rodríguez nos está esperando. Nosotros les esperamos también mañana por la mañana, en la edición matinal de Noticias Fin de Semana. Como siempre, con nuestros mejores deseos. Que la radio te acompañe. Y hasta pronto. Gracias por estar a nuestro lado.
Noticias Fin de Semana. Juan Diego Guerrero.
Escucha, que ya empieza.